Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Bienvenido, muchas gracias por poder participar en este capítulo de la radio y nos gustaría que te presentaras un poco, que nos hablaras un poco de ti.
Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes en este programa. Los felicito también por esta iniciativa de tener un espacio radial. La radio para nosotros es un tema muy importante que venimos trabajando hace tiempo. Yo soy de una organización que se llama Sonami Arte Sonoro. Mi nombre es Fernando Godoy. Estamos ubicados en Valparaíso desde hace prácticamente 18 años. Esta organización se dedica al fomento y el desarrollo de las prácticas sonoras contemporáneas a partir de cuatro ejes de trabajo. Esos cuatro ejes tienen que ver con la promoción de la disciplina artística del arte sonoro. El proyecto más importante ahí es el Festival Sonami, que justamente este año va a cumplir 18 ediciones. También tenemos una pequeña editorial, que es Sonami Ediciones, donde publicamos libros, tenemos una revista, publicamos también cassettes, o sea, tenemos un pequeño sello, que es parte de la editorial. Además tenemos proyectos, tenemos un área de trabajo que tiene que ver con la formación y lo educativo. Tenemos un diplomado online, trabajamos también proyectos con niños, con infancia. Y por último tenemos también un medio experimental que es una radio, que es radiosonami.org. Entonces esta organización trabaja en torno a las prácticas sonoras y de escucha, pero concretamente a partir de estas cuatro líneas concretas de trabajo.
Mencionaste como lo importante que era para usted el tema de la radio. ¿Dónde ves esa importancia o por qué lo señalas de esa manera?
Yo creo que especialmente en Chile es importante porque las radios fueron tomadas por el mercado, básicamente. O sea, es raro lo que ocurre aquí, digamos. O sea, uno va casi a cualquier país, siempre existe una radio pública y hay una función de la radio que en Chile se perdió. Pero desde la perspectiva del arte, a nosotros nos parece que la radio es un formato muy interesante de explorar. Entonces nuestra aproximación a la radio tiene que ver con estas dos cosas, con que hay pocos espacios de libertad radial y al mismo tiempo nos parece que es un formato muy interesante de pensar artísticamente y que es algo que prácticamente no se ha hecho o no se había hecho en Chile.
Te queríamos preguntar como por la motivación que te llevó a iniciar tu proyecto de Sonami, o los llevó a todos los que empezaron con el proyecto.
Sí, bueno, eso nos remonta al año por allá, por el año 2007, que fue el origen del proyecto, cuando éramos estudiantes. Yo era estudiante de música y con un grupo de compañeros, de hecho de dos universidades, porque yo estudiaba en la Universidad Católica en Valparaíso, pero también teníamos una vinculación con los estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Y había algo que nos convocaba, digamos. Había algo que teníamos en común y yo diría que era una especie de agotamiento. Había en particular, yo estudié en ese tiempo, la formación, digamos, como en música, era una formación que venía de una tradición europea, alemana específicamente, bastante estricta y limitada de alguna forma, y muy específica, ¿no? O sea, la escuela alemana de música escrita. Esa era básicamente la forma en que nosotros nos formamos como músicos. Y de alguna forma, los que habitábamos ese lugar como estudiantes, que estábamos en formación, teníamos intereses muy diversos y sentíamos que nos quedaba un poco chico esto, ¿no? Como que había una especie de malestar, por así decirlo. Y yo diría que ese fue el germen de Sonami, porque nos unimos básicamente con la idea de abrir un espacio que no encontrábamos en la academia y que no veíamos cómo la academia podía ayudarnos a, digamos, desarrollar las inquietudes que teníamos.
Es súper interesante lo que mencioné ahí. Nosotros siempre lo pensamos desde las artes visuales. Entonces, ahora lo que tú hablaste viene desde un contexto muy distinto, que tiene por un lado lo académico, pero también desde la música, desde una disciplina muy específica. Entonces, ahí quizás, antes de empezar a ingresar a esa pregunta, como ¿cuál fue el vínculo, cómo se empezó a iniciar y a tener este coqueteo con las artes visuales?
Yo creo que, no sé si puedo tener una respuesta tan clara sobre eso, en el sentido de que este proyecto desde el inicio yo diría que lo más importante, para mí al menos, fue algo intuitivo. Fue una dimensión como no tan pensada, por así decirlo. O sea, la forma en que Tsunami se empezó a vincular con otras disciplinas y empezó como a expandirse, tuvo que ver con un deseo, con una voluntad, con una curiosidad muy importante, pero también transitando en un terreno muy desconocido. O sea, no teníamos mucho de dónde agarrarnos. O sea, antes de Tsunami hubo una exposición, creo que fue en el Bellas Artes, Reverberancia se llamó, 2 años antes, que organizó el Rainer Krause, que era una persona que yo al menos ya conocía, y él venía del arte visual. Entonces, esa era, yo diría, prácticamente la única referencia que existía en ese momento. Entonces, todo el resto era como empezar a descubrir, empezar a ver qué estaba pasando en otros lados, y empezar a articular un proyecto, pero desde un deseo muy profundo nomás, o sea, y confiar en esa intuición, ¿no? Había que construir algo que medio que no existía, por así decirlo. Entonces, yo diría que esa intuición ha sido como un motor fundamental en el desarrollo del proyecto, y cuando empezamos a construir esto, inmediatamente nos abrimos a otras disciplinas, digamos. O sea, como lo primero era como un poco tratar de definir qué es esto del arte sonoro, dónde habita, dónde está situado, ¿no? Y en ese momento había gente que venía del arte visual, o sea, conocíamos no solo al Rainer, a la Ana María Estrada, había gente que venía también que hacía poesía sonora, la Pia Summer, me acuerdo, distintas personas que nos empezamos a vincular. Y en la práctica lo que ocurría era eso, que había un rango que abarcaba desde la música más experimental hasta las artes visuales. Y con esa gente empezamos a trabajar y con esa gente empezamos a articular los festivales, y fue como se dio en el fondo en Chile. Así fue la escena.
Hiciste un panorama que tiene que ver un poco con una mirada en torno al pasado, a cómo el proyecto se inserta dentro de esta incipiente escena, y cómo ves hoy en día esa misma escena que en su momento fue incipiente, pero que han pasado 18 años. ¿Cómo la podrías catalogar, perfilar?
Bueno, Yo creo que efectivamente cuando nosotros empezamos a hablar de lo sonoro, de prácticas sonoras, de arte sonoro, era mucho más difícil, en el sentido de que se entendía menos, ¿no? Como a qué se refiere esto del arte sonoro. Y en estos casi 20 años yo creo que ha cambiado bastante, porque hoy día yo percibo que no es tan complejo hablar de arte sonoro. O sea, la gente ya tiene una idea, hay mucho interés. O sea, es una práctica nueva, ¿no? Es una práctica que podríamos decir nueva, porque si la comparamos con cualquier otra disciplina artística, es muy reciente, ¿no? O sea, la primera vez que se utiliza el término en el mundo debe haber sido por los años 60. Entonces, es una práctica que tiene poca vida, podríamos decirlo. Y eso, de alguna forma, para nosotros lo vemos como una ventaja también, porque es un lugar donde hay mucho por hacer, mucho por construir, sobre todo en un inicio también, ¿no? Cuando partimos, que esto estaba un poco como casi en blanco, con muy pocas referencias, entonces eso te da mucha libertad. Y yo creo que con el tiempo, obviamente, que ha ido apareciendo mayor interés, hoy día hay un montón de gente que está interesada en las prácticas sonoras, aparecen otros proyectos, hay proyectos en el sur, hay proyectos acá en Santiago, también en Valparaíso hay otros proyectos, hay colegas a oír en Concepción, Sonic en Valparaíso, etc. Y yo siento que cada vez es una práctica más común finalmente, ¿no? Como que ya se instala dentro de las disciplinas artísticas como una disciplina más, a pesar de que sigue teniendo esta ambigüedad de imprecisión.
Tú estabas hablando de que igual como un poco el campo en el que partieron era quizás acá en Chile una página en blanco, como muy incierto, y se fueron como nutriendo también como de las personas que formaron parte de este festival, los artistas, los músicos también fueron como dándole forma, entiendo por lo que decís tú, pero esa incertidumbre en la producción me imagino que trae problemas en términos como más concretos ya pensando en gestión, porque por ejemplo si tú presentas un proyecto, tiene que estar delimitado, tiene objetivo y se condice muy distinto a la naturaleza como experimental. Entonces ya como llevando eso como a algo más amplio, te queríamos preguntar un poco como desde tu espacio, que tiene las características de como autogestión, experimentalidad en la programación, preguntarte lo bueno y lo malo de llevar un espacio de esa índole. ¿Qué cosas buenas ha traído, pero qué cosas malas?
Bueno, voy a partir por lo bueno. Yo diría que lo primero es que hacemos lo que nos gusta. O sea, y eso ya es, desde el punto de vista de nosotros que organizamos, es muy bueno, porque es un privilegio casi, como hacer realmente lo que más te gusta hacer. Y eso es justamente no tenemos miedo. O sea, Tsunami es un proyecto que no le tema al fracaso, digamos. Podemos equivocarnos, podemos probar, porque si estás metido en una práctica que es experimental, te vas a equivocar. O sea, el error es parte, ¿no? Entonces, integrar eso también es de cierta forma como un privilegio, yo creo, como que es algo bueno. O sea, creo que intentamos como operar desde el deseo profundo, desde la honestidad, y esa libertad también es algo súper bueno. O sea, tener libertad de poder básicamente hacer lo que queramos, desde intentando ser coherentes con nosotros mismos. Entonces, eso es algo que yo valoro profundamente. Creo que es un valor de Tsunami, la capacidad que tiene de adaptarse, de ir cambiando, de ir buscando nuevas cosas siempre. O sea, hay una curiosidad ahí que nutre el proyecto, que está como en el corazón del proyecto y que yo creo que es su potencia también. Y por otro lado, claro, quizás las cosas negativas son justamente que mantener algo así en términos financieros, sobre todo, siempre es difícil. Entonces terminamos en una especie de dependencia de los fondos concursables del Ministerio de la Cultura, o sea, los FONDAR. En este caso nosotros tenemos un PAOCC y dependemos mucho de eso, porque somos una práctica que estamos quizás tan al margen que nos resulta muy difícil pensarnos en otra lógica. Claro, una lógica más comercial o de mercado sería como prácticamente imposible. O sea, no vemos por ahí una solución, digamos. Pero sí, como tú decías, es la autogestión. Entonces, esas son las dificultades, la principal. O sea, cómo sostener esto en el tiempo, a pesar de que lo hemos sostenido 18 años. Pero esos 18 años han sido sostenidos fundamentalmente con fondos públicos. Entonces, ahora el desafío es cómo lograr mayor independencia de los fondos públicos, lo cual no es fácil. Pero claro, ahí un poco estamos ahora debatiendo como qué podemos hacer para lograr esa autonomía en el sentido económico. Pero en el sentido creativo sentimos plena autonomía. Y eso es lindo. O sea, eso sin duda que es, como decía delante, una especie como de privilegio de poder trabajar en lo que realmente nos interesa hacer.
Como que lo económico no le vaya dando forma al festival igual.
Y es difícil porque son prácticas que a quién le va a interesar, digamos. O sea, como una empresa, algo que nos vaya a algún momento financiar, o sea, como que no tiene lógica para mí, ¿no? Es muy difícil. Claro, quizás hemos intentado algunas veces cosas de pequeña escala, ¿no? Como intercambio, qué sé yo, con una cervecería artesanal para la inauguración, ese tipo de cosas. Pero claro, como ya a otra escala no de momento no nos hace ningún sentido.
Tenía ganas de, como quisiéramos un repaso un poco de cómo se origina esta idea que parte como un festival, pero que después se van incorporando otros ejes, ediciones, formación, la radio. Como si podéis comentarnos un poquito de cada uno, cómo aparecen esos ejes, las necesidades del surgimiento de esos ejes.
Claro, bueno, es interesante la pregunta porque efectivamente Tsunami parte como un festival, pero deviene una organización. Y eso empieza a ocurrir, yo diría, por ahí por el año 2012, 2011, que ya llevamos como 4 o 5 ediciones del festival, y empezamos a sentir un poco la necesidad de que esto no fuese solamente un evento, ¿no? Que ocurriera como una vez al año, sino que de alguna forma tener una continuidad. Y eso se fue combinando con inquietudes de algunos de los integrantes del equipo. Por ejemplo, en ese momento había un integrante que se llama Samuel, que él llegó con esta idea de ¿por qué no hacemos una revista? Y yo le dije, perfecto, hagamos una revista, me encanta, hagamos una revista. porque también, o sea, era, sentía que había, era un espacio un poco vacío. Era como que estábamos metidos en estas prácticas, pero no había ningún espacio editorial que sirviera para pensar estas prácticas, ¿no? Y buscar posibles vinculaciones con otras disciplinas del conocimiento. Y ahí surge esta idea de, bueno, hagamos una revista que se llama la Revista Ural, la postulamos un fondo y el 2014 fue cuando finalmente aparece la primera Revista Ural. Y así también fueron apareciendo otros proyectos. Por ejemplo, yo tenía una idea, que era más bien una idea mía, pero que se vinculó a Tsunami, de hacer una cartografía sonora, ¿no? O sea, yo de forma personal, digamos, hace muchos años que estaba metido en el tema del registro de campo y de la grabación del paisaje sonoro. Me interesaba mucho y quería hacer una cartografía. Tenía algunos referentes, cartografías en España. Habían unas como clásicas que ya no existen, Escoitar, por ejemplo, que eran como mis referentes. Y dije, quiero hacer una de Latinoamérica, no hay ninguna. Y así nació Audiomapa también, que nuevamente busqué financiamiento, ganamos un fondo y ahí aparece audiomapa.org, que es la cartografía sonora asociada a Tsunami, que es la cartografía sonora de Latinoamérica, básicamente, que hoy día ya tiene más de 10 años, tiene 11, 12 años Audiomapa, y un archivo bastante grande, digamos, o sea, hay como 3.000, más de 3.000 registros de campo de toda Latinoamérica. Y del mismo modo empezamos a hacer talleres con niños, por ahí por el 2015, dijimos, ¿por qué no empezamos a trabajar en escuelas, con infancia? Todo, como te decía al inicio, como muy guiados por una intuición, como no, sin tener claro como en qué podía terminar esto, ¿no? En qué se podía transformar, simplemente el deseo y la intuición de que esto era importante hacer. Y empezamos a trabajar con niños y nos dimos cuenta que ahí también había un mundo súper interesante, o sea, como que podíamos entender la escucha como una forma de entender nuestro entorno, ¿no? Como una forma de conocimiento. Y así empieza a nacer este proyecto que le llamamos hoy día la Escuela de Arte Sonoro para Niños y Niñas, ¿no? Que ya tiene varios años y que está bastante estructurada, que tiene un trabajo continuo. Hoy día trabajamos en varias escuelas en Valparaíso, trabajamos también con gente no vidente y tiene un trabajo muy interesante y lindo con niños y gente no vidente en este momento. Entonces se empiezan en el camino, se empieza a ramificar este proyecto, que termina siendo como una especie de pulpo con varios tentáculos, pero fue así, digamos, nace así, del interés, de las ganas de empezar a ampliarlo. Justamente porque en general, yo diría, lo que une estas ideas es que veíamos un vacío ahí. O sea, era como, bueno, no hay editoriales que se dediquen al tema sonoro, hagámoslo nosotros, ¿no? No hay radios que se dediquen a la experimentación radiofónica, hagámoslo, ¿no? Esa fue un poco la lógica. Tema distinto es después cómo, una vez que tú lanzas esta semilla, cómo mantenerla. Ahí ese ya es otro cuento, pero las cosas han ido surgiendo en nuestro caso de esa manera un poco espontánea, a partir de un deseo profundo.
Súper, gracias.
Pensando que estamos hablando justamente como de gestión, ¿tú sentís que tener tantas como líneas, porque igual suena como mucha gente, articular demasiadas cosas, materiales, espacio, como que ha sido más una dificultad? ¿O como vale la pena? O sea, obvio que vale la pena porque lo siguen haciendo, pero ¿ha sido algo que ha atrasado como demasiado que funcione? ¿O como que sentís que ya lo tienen como...?
Suena mucho porque es mucho. Uno puede decir, pero qué ambicioso este proyecto. Y en realidad sí, es un proyecto ambicioso. Pero al mismo tiempo yo diría que ahí se ha juntado con, bueno, un poco entre la ambición, las ganas de hacer lo que tú sientes que tienes que hacer, la capacidad de hacerlo, la capacidad de levantarlo. Pero también yo diría que un poco de suerte, porque nosotros, estuvimos justo en el momento preciso cuando fueron apareciendo ciertas líneas de financiamiento que nos permitieron ir levantando cada una de estas cosas. O sea, el año 2011 se crea en el Ministerio el Área de Nuevos Medios. Desde ese año, el festival ha sido financiado de forma ininterrumpida hasta hoy día. ¿Por qué? Porque en el Área de Nuevos Medios, ellos subdividen el Área de Nuevos Medios en arte sonoro y dos, tres cosas más, ¿no? Entonces, eso nos permitió tener un lugar donde aplicar, básicamente. Antes de eso, teníamos que enviarlo a música. Y en música siempre nos fue mal. O sea, siempre lo rechazaban, nos decían que es esto, no, que esto no es nada, esto no es arte, esto no es música. No lo entendían, no cabía ahí, no cabía. Pero cuando crean nuevos medios, se genera la institucionalidad precisa para lo que estábamos haciendo. Entonces eso fue un poco también de estar ahí en el momento justo. Y luego aparece el fondo que hoy día se llama PAOCC, que partió llamándose Intermediación. Y eso también nos permitió que todos estos proyectos que empezamos a levantar pudiéramos articular un equipo para desarrollar y mantener esos proyectos. Entonces, sin PAOCC sería muy difícil tener un equipo de trabajo. Hoy día nosotros somos 9 personas, que suena harto, pero para todo lo que hay que hacer es poco, porque finalmente todas estas áreas, por ejemplo, la editorial es una persona, la radio es una persona, o sea, son proyectos unipersonales, básicamente, cada una de las áreas. Obviamente que hay cargos transversales, comunicaciones, coordinación, yo que estoy como viendo los contenidos, dirigiendo, pero al final son cargos bien demandantes donde una persona tiene que levantarlo y mantenerlo. Y así es como se ha ido articulando, digamos. O sea, sin PAOCC cambiaría radicalmente el proyecto, porque no podríamos mantener un equipo estable de trabajo todo el año. Entonces, claro, ahí volvemos un poco a esta contradicción de la sustentabilidad, ¿no? De la dependencia de los fondos públicos. Pero al menos hasta el momento ha sido lo que nos ha mantenido con vida y nos ha permitido desarrollar todo lo que hacemos.
A pesar de que es muy orgánico la forma en que se va construyendo el proyecto, es bastante comprensible en sus estructuras o ejes, ¿cachai? Entonces, en torno a eso, pensaba en cómo se habían mirado referentes en ese momento en torno a cómo estructurar, porque, claro, o sea, desde el nombre ya es complejo porque es festival. Entonces, ¿qué mirar como referente que sea un festival, pero que tenga estas otras salidas que tienen que ver con la formación, las ediciones, la radio?
Es interesante esa pregunta porque también fue un proceso experimental. Por eso la organización no se llama festival, la organización se llama Tsunami Arte Sonoro. Entonces eso ya nos diferencia del festival y eso lo empezamos a implementar, yo diría, desde el 2018, que empezamos a hablar más de la organización. Y justamente ese año, 2018, 2019, 2020, fue un momento de transición donde tuvimos que articular una orgánica, ¿no? Una orgánica interna. Y eso fue un proceso de que incluso durante esos años tuvimos alguien en el equipo que estuvo a cargo de eso también. Y ese proceso fue interesante porque fue totalmente a partir de lo que Tsunami ya era, o sea, las líneas que ya venía trabajando, y fue a la medida. O sea, más que mirar algún referente, fue mirarnos hacia adentro, ver lo que éramos y como hacia dónde queríamos ir y cuáles eran las lógicas organizacionales que queríamos articular para conformar esta orgánica.
Antes de cerrar, no me quiero ir sin preguntar una cosa que me gustó, Galeta, que lo mencionara, que tiene que ver con... hiciste dos menciones que son bastante significativas en torno como a los fondos. Por un lado, la incorporación o el cambio que tuvo el Consejo de la Cultura cuando se crea el área de nuevos medios, por un lado, y ahora actualmente, no sé, corrígeme si lo sabes, 3 años el PAOC debe llevar.
Como PAOC, yo diría que por ahí, 3-4 años, sí.
Que igual están distanciados estos dos hitos, pero aquí voy con esto, que me gusta que lo hayas mencionado y que ahí es donde como me surge esta idea y que podemos quizás conversar, que es en torno a las políticas culturales. Es un proyecto independiente, Tsunami, que aprovecha y entiende las políticas culturales que se están desarrollando, las modificaciones, las cosas que ocurran, para poder aprovechar de ellas como cómo los financiamientos, las metodologías. Entonces también esa misma resiliencia que hablamos, también esa misma grado de adaptabilidad que tiene el proyecto, también se vincula en poder entender un poco la cultura. O sea, de verdad me parece que no es somero lo que mencionaste en torno a como la creación de estas tres líneas que haya sido significativa para usted. Y de hecho creo también que para el FIF, por ejemplo, el área de fotografía también ocurrió lo mismo.
Ocurrió lo mismo, sí, exactamente, porque cuando se crea nuevos medios, una es fotografía. Entonces, sí, y el FIF tiene un poco menos de años que nosotros, entonces como que cuando ellos partieron, debe haber sido cuando estaba comenzando esta área. Nosotros ya teníamos 4 ediciones, si no me equivoco. Entonces, claro, tuvimos que aguantar esos primeros años en el fondo, hasta que existiera la estructura institucional para poder conseguir fondos. Pero sí, sin duda que también ha sido un aprendizaje. O sea, saber cómo articular esas postulaciones para que efectivamente funcionen, ¿no? Y yo creo que eso sí, efectivamente, lo aprendimos bien. Y yo siento que respecto de eso también está ocurriendo otro fenómeno, que es que cada vez, o sea, no solo nosotros lo aprendimos bien, sino que cada vez más gente sabe cómo hacerlo, por lo tanto también la competencia es más difícil, aparecen más iniciativas, proyectos nuevos, ¿no? Lo cual obviamente que es un problema, en el sentido de que es muy duro tener que andar compitiendo con tus pares, y a veces incluso injusto, porque también yo lo veo desde la perspectiva de, no sé, un proyecto que está empezando o que llega menos, pocos años, también es más difícil competir contra, por ejemplo, nosotros, Tsunami, que llevamos casi 20, ¿no? Hay como unas desigualdades ahí que a veces los fondos no lidian bien con esas problemáticas.
Estamos hablando, nosotros mirando a las políticas, y ahora veamos como si las políticas miran al sector. Como, ¿habrá sido...? ¿Qué opinas en torno a eso? Como, ¿siente...? ¿Mira al sector la elaboración de políticas culturales, la creación, la definición que hubo, por ejemplo, en ese momento del Consejo de la Cultura en tener estas tres líneas, o los cambios que está teniendo, que ha tenido el último tiempo, me refiero a creaciones de nuevas líneas, de los fondos, modificación de que antes era un periodo, ahora de repente pueden ser dos al año, o incluso está más abierto para las circulaciones, etcétera? ¿Cómo ves? Como gestor, director de este proyecto, que en estos 18 años y más, las políticas culturales, la cultura ha mirado.
Yo creo que hay un intento, al menos. O sea, creo que hay un intento de tratar de comprender el panorama cultural y intentando como adaptar la institucionalidad y los fondos a ese universo. Esa es mi sensación. O sea, yo creo que no es que sean ciegos, digamos, no es que no miren nada, sino que están continuamente intentando comprender lo que ocurre, y eso me parece que está bien. Ahora, la crítica que yo podría hacer es en el sentido de que eso se traduce en un permanente cambio de las mismas estructuras. Por ejemplo, la estructura de postulación. O sea, todos los años te cambian algo, ¿no? Todos los años cambian o algo de las bases o del formulario, o te piden una cosa distinta, a veces cambia más, a veces cambia menos. Y eso agota, porque es como que estuvieran continuamente experimentando, probando como aquí, acá. Entonces está bien tener esa flexibilidad y tratar de adaptarse, pero me parece que a veces como que es el riesgo que se corre, ¿no? De caer como en una continua variación de la cosa, siendo que esas estructuras necesitan una cierta estabilidad. Entonces, creo que ese podría ser un problema. Pero sí, a mí me parece que hay un intento por entender lo que ocurre. Y eso se traduce en distintas, no sé, espacios de encuentro, intercambio, o qué sé yo. Si uno piensa, por ejemplo, en los fondares tienen algo que creo que todos nos hemos acostumbrado, que por un lado es cómodo, que es que el seguimiento prácticamente no existe, ¿no? O sea, como tú te ganas un fondo, te pasan la plata y la cosa es que rindas la plata bien, básicamente. Pero no hay desde la institucionalidad una especie como de acompañamiento realmente, o seguimiento, por último, para tener una devolución hacia ellos, ¿no? Para ir sacando información de ahí de cómo estas cosas se van desarrollando, qué cosas habría que repensar.
Yo seguiría preguntando, está súper entretenido, pero muchas gracias. Muchas gracias. Fue súper interesante haberte conocido en persona. Bueno, en persona, nosotros, porque te van a estar escuchando. Pero súper interesante los temas que surgieron y como conocer un poco más del proyecto también. Que de hecho todas las presentaciones que hice como Festival Tsunami, ahora la organización Tsunami. Así que eso.
No, muchas gracias a usted. Le felicito por el programa. Bacán estar acá, muy cómodo, muy bacán la conversación también con usted. Así que feliz de haber participado.
Esto fue Radio MSCA.